Ane Rojo y Nerea Rego.
Bueno, ya estamos de vuelta y ya vamos con la parte realmente especial de nuestro programa, ¿no? Que es nuestra tertulia. Hoy, como veis, son 18 y ya estamos empezando con la tertulia, así que...
Esta semana, como ya hemos comentado, queríamos dedicarle un poquillo más de tiempo porque es algo que lo vamos comentando durante todos los programas y siempre nos quedaba la gulilla, ¿no? Sí. Y decíamos, oye, a ver cuándo dedicamos realmente un programa, ¿no? A hablar sobre esto y realmente nosotras incluso aprender de realmente, o sea, de profesionales.
Al final es muy importante, siempre estamos hablando, pues eso, de la mente, ¿no? De cómo juega el papel en la vida de los deportistas, en la vida diaria, en realidad, de todo el mundo, porque es un aspecto que afecta en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar sobre el mindfulness, la importancia, pues eso, de una mente sana en el deporte, ¿no? Cómo la psicología puede afectar al deportista. Y para eso contamos con los expertos en este tema. Luis López, que es psicólogo cognitivo-conductual y psicoterapeuta desde hace más de 30 años. Y además contamos también con Carlos Ramírez, psicólogo en Psicoterapia Bilbao, que ha trabajado realizando intervenciones individuales y con equipos en el ámbito de la psicología deportiva y además es especialista en mindfulness. O sea, tenemos
de todo.
De todo. Tenemos a Carlos por ahí también. Hola, Carlos.
Rocío, buenas tardes.
Egunon, Carlos.
Egunon.
Bueno, vamos a empezar un poco para que nos contéis... ¿A qué os dedicáis? ¿Qué aspectos trabajáis más? Luis, ¿tú qué? ¿A qué te dedicas exactamente?
Yo trabajo como psicoterapeuta, trabajo en el campo individual, en el campo también de grupo, pero básicamente la salud mental, sí.
Y tengo entendido que también impartes cursos regularmente.
Sí, con una cierta regularidad impartimos cursos en la consulta que yo tengo, sí. De mindfulness, inteligencia emocional, psicología positiva...
Y luego, además, un hecho interesante es que todo esto no solamente va dirigido a gente que pueda tener algún tipo de problema clínico. Quiere decir, no son solamente no. pacientes, sino gente que igual quiera mejorar su calidad de vida, ¿no?
Correcto, sí. Yo creo que los psicólogos durante mucho tiempo hemos estado trabajando en el campo de la salud mental de gente que tenía problemas para llevarles al punto de que no tengan esos problemas. Y ahora estamos trabajando más en gente que no tiene grandes problemas, pero quiere aprender a ser más feliz, quiere tener más bienestar. Y creo que hay un gran campo para trabajar, para realizar.
Yo quería plantearos, para empezar la tertulia, una pregunta, ¿no? Una pregunta, por ejemplo, Carlos, nos escuchas, ¿no? ¿Estás ahí?
Sí.
Vale.
Sí,
una pregunta muy simple y para ya, desde ahí, pues empezar a hablar sobre el tema, ¿no? ¿Qué importancia tiene la psicología en el ámbito deportivo hoy en día?
Bueno, pues yo creo que como en casi todos los ámbitos de la vida, ¿no? La psicología es parte de quién soy yo o cómo me van las cosas. Y claro que tiene muchísima importancia en el deporte, en los aspectos relacionados con la actividad física, ¿no? Lo que tiene que ver con poder hacer mi actividad física con disfrute, ¿no? Un ocio placentero, ¿no? Bueno, pues puede ser desde pasear por Umbe, hacer un paseíto o participar en la Veovia, que es este fin de semana, ¿no? Hacer un uso de la actividad física. Ahí, desde luego, la psicología deportiva y la psicología de la actividad física tiene mucha importancia, o también en el rendimiento deportivo, ¿no? En los planes de entrenamiento orientados al aumento del rendimiento, ¿sí? que tal vez sean los más conocidos y que son los que más nos llaman la atención, ¿no? Los deportistas profesionales o deportistas que realmente tienen objetivos muy claros, y es donde la psicología deportiva se ha desarrollado mucho, desarrollando como técnicas y estrategias pues para facilitar el rendimiento.
Y luego, además, también el tema del mindfulness. Claro que tú eres especialista en esto y además yo creo que lo trabajas, lo tienes como base para todo lo que tú trabajas, ¿no? con la gente que acude a ti. Entonces, claro, el mindfulness al final, como bien me dijo Luis, es estar a lo que estás, es estar al presente. ¿Cómo influye esto? Porque al final, claro, los deportistas tienen esas presiones añadidas en sus espaldas. ¿Cómo consigues centrarte única y exclusivamente en lo que estás haciendo, olvidándote pues eso de pues, la presión de lo que puedan ser tus patrocinadores, la presión individual de cada uno? ¿Cómo?
Sí, bueno, mindfulness es una práctica en ciertos aspectos muy simple, porque simplemente tiene que ver con eso, ¿no? Con atender a lo que va ocurriendo en el presente, ¿no? Como darme cuenta todo el rato de hacia dónde va mi atención, si va hacia pensamientos, hacia sensaciones, hacia tensiones, hacia emociones, ¿no? En ese sentido es como parece sencillo, simplemente atender. Y por otro lado también tiene una parte muy compleja, ¿no? Que tiene más que ver con una trascendencia que tiene, que nos puede llevar a cierta espiritualidad, ¿no? Y en ese sentido mindfulness es más bien como una forma de estar, una forma de ser, o una práctica que conlleva un ser, ¿no? Ha habido mucha evidencia científica sobre los beneficios que tiene mindfulness, bueno, pues a muchos niveles, de neurociencia, de funcionamiento del cerebro, el sistema de regulación del sistema nervioso, y en Occidente se ha empezado a utilizar como si fuera una técnica, ¿no? Yo particularmente no lo veo tanto así. Me interesa más la parte que tiene más que ver con el ser, ¿no? Que con el hacer mindfulness o hacer cosas, ¿no? Pero es indudable que la regulación que mindfulness aporta, la capacidad que aporta a las personas de estar presentes, ¿no? De estar más cerca de la tarea, pues se facilita el rendimiento deportivo. Que los entrenadores, pues bueno, pues lo tienen claro, ¿no? Cuando un deportista, un futbolista o una futbolista está lo que está 100% en la tarea, pues las cosas fluyen, ¿no? Vamos a decir así, y todo sale adelante, ¿no? Cuando un deportista está más pensando en el resultado o está más pensando en lo que van a decir los padres o el entrenador o lo que fuere, pues tiene más pájaros en la cabeza, como se suele decir también, entonces el rendimiento baja. Entonces mindfulness a veces nos sirve en los planes de entrenamiento para temas relacionados con la concentración, con la atención, con el entrenamiento de la estrategia, la técnica, ¿no? Para estar a lo que estoy. Es un poco la idea del uso del mindfulness, sí.
Y ligado a la idea del deportista de élite, ¿no? Hoy en día es una nueva tendencia, se podría decir, junto con la fama y admiración que sufren la gente por esas personas, ¿no? Pues tanto masculinas como femeninas, ¿no? ¿Qué ocurre en ese momento en la mente de esas personas, no, Luis? Porque no dejan de ser personas normales con su respectivo trabajo, en este caso algo especial, ¿no? Porque son muy buenos en lo que hacen y realmente se dedican a ello. Pero, ¿realmente cómo se gestiona todas esas emociones?
Pues depende del nivel de profesionalidad del deportista. Pero realmente es difícil el compaginar un deporte de competición, un deporte de élite, con una vida equilibrada a nivel emocional, a nivel familiar. Te va a robar mucho tiempo, vas a dedicar mucho tiempo. Y equilibrar ese tiempo que dedicas al deporte, del que eres un profesional, junto con lo que verdaderamente importa en la vida, ¿no? Que es la gente que quieres, tus amigos, tu familia, requiere mucho uso de la psicología, requiere mucha concentración, mucho no perder el rumbo, mucho no perder el norte de realmente lo que merece la pena.
Muchas veces se le da demasiada importancia al entrenamiento físico, ¿no? Sí. Tienes que entrenar X días a la semana, hacer X ejercicios, tal, porque luego tienes un partido, pero realmente no se da no se da la suficiente importancia al aspecto psicológico, ¿no? Que el coco también hay que entrenarlo.
Sí, efectivamente no se da la suficiente importancia al tema psicológico. El aspecto físico, el aspecto de estrategia es absolutamente fundamental, pero creo que el aspecto psicológico también es fundamental y últimamente se le está dando la importancia que se le tiene que dar, de tal forma que la figura del psicólogo en los equipos, a nivel individual, a nivel colectivo, es cada vez más frecuente, cada vez está más presente y los resultados se ven.
De alguna manera, Carlos, lo que estamos hablando en el fondo es de dedicarte más tiempo a ti mismo, ¿no? A cultivar la mente, por supuesto el cuerpo, porque hablamos de deportistas profesionales o amateurs, el caso es lo mismo, pero sí dedicarte mucho más tiempo a ti, a explorarte, a saber cómo eres, cómo vives el deporte, cómo vives tu vida personal y cómo conjugarlo, ¿no, Carlos?
Sí, mira, hay una forma de entenderlo que es muy sencilla y que yo en ocasiones utilizo, ¿no? Y es que, como bien decía Luis, ¿no? Por un lado es súper importante las variables antropométricas de potencia, de rendimiento deportivo, rendimiento deportivo, ¿no? Que tiene que ver con la táctica, la técnica, la estrategia y la capacidad física, ¿no? Y para la capacidad física y la estrategia se entrenan, pues, ¿no? Vamos a decir, 3 días a la semana, pues se tiran penaltis, se tiran córners, se tiran faltas, ¿no? y ayuno hace que esas variables mejoren, ¿no? Pero por otro lado también sabemos que para el rendimiento óptimo deportivo hay que desarrollar unas habilidades psicológicas. ¿Y esto cómo se ha hecho? Pues en los deportistas de élite se les pregunta, básicamente, esto empezó en Estados Unidos, ¿no? Les preguntaban, hacían cuestionarios a los deportistas, ¿no? Y los deportistas de élite tienen la capacidad de visualizar, establecer objetivos de una forma determinada, manejar el estrés de una forma, recuperarse de los errores de una forma, un manejo de atención particular. Y eso está escrito, o sea, hay un montón de investigaciones que lo corroboran. Entonces, es, vale, yo me voy a entrenar para desarrollar habilidades físicas, ¿vale? Para poder correr más rápido, por ejemplo, y para eso hago pesas, hago estiramientos, hago tal, hago cual, pero para poder estar concentrado y poder focalizarme en la tarea, pues requiere un tipo de entrenamiento. Claro, este tipo de entrenamiento en psicología deportiva pues requiere muchas horas, no es algo que venga de la nada, sino que viene de un plan de trabajo estructurado en el que un psicólogo, o también ahora se llaman coach deportivos, ¿no? Siempre, generalmente psicólogos, ¿no? Pues diseña un plan que encaje dentro de la temporada deportiva de ese club o de ese equipo o de ese deportista y comience a hacer pequeñas intervenciones semanales o mensuales o quincenales, ¿no? Y entonces, esta es una de las trabas que requiere una gran inversión, el entrenamiento psicológico, ¿no? Una inversión de tiempo, de energía y, como tú dices, ¿no? De revisarse uno mismo por un lado y, por otro lado, de aprender habilidades claras, ¿no? Habilidades que se ponen en el juego cada fin de semana o lo que fuere, ¿no? O sea, que ese es un poco el asunto que claro, que conlleva. Por ejemplo, ahora están los entrenadores de porteros. Todos los clubs tienen entrenadores de porteros. Antes no lo había. Pues la ejecución de los porteros varía porque tienen otra forma de afrontar los córdenes, porque tienen una preparación para eso. Pues los aspectos psicológicos son parecidos. O sea, le entregamos esfuerzo a mejorar en lo psicológico y claro que si uno siembra, pues generalmente recoge, ¿no?
Realmente dentro de la salud, ¿no?, está el aspecto físico y el aspecto mental, ¿no? Y realmente al final, si carecemos de uno de ellos, pueden llegar las lesiones, ¿no?
Cuanto el aspecto emocional está perturbado, somos más proclives a tener lesiones, a estar más flojos, a que nuestro sistema inmunológico esté mucho más bajo, por tanto, caigamos más en enfermedades comunes, el constipado, la gripe. La parte emocional es tremendamente importante. No se le da la importancia que tiene, pero es tremendamente importante.
Hombre, y es que además también, quiero decir, la mente, cuando, si nosotros la ejercitamos, ejercitar no es la palabra, si nosotros le estamos continuamente dando vueltas a una idea que nos produce estrés, presión, etcétera, al final, y corrígeme si me equivoco, uh-huh, yo creo que la mente, cuando ya no da más de sí, tira del cuerpo. Y entonces, uh-huh, ahí es cuando, pues eso, como dice Anne, ¿no?, la probabilidad de sufrir lesiones más habitualmente. Entonces, al final, por eso también es muy importante saber gestionarlo, porque claro.
Sí, el estrés forma parte de nuestra existencia. El estrés no es ni bueno ni malo, es algo que forma parte de nosotros. El distrés, el estrés negativo, es lo que realmente nos acaba enfermando. Todos los días tenemos tensión, todos los días nos metemos en retos, en situaciones que nos generan un estrés determinado y un desgaste físico y un desgaste psicológico que con el reposo, con el descanso, con las relaciones sociales, con el deporte, bajamos esa carga y volvemos a empezar al día siguiente con esa carga ya diluida, ¿no? Cuando no acabamos de diluir la carga, se llama esa carga alostática, se va acumulando y entonces el estrés se convierte en un enemigo nuestro que va a hacer que nuestro cuerpo funcione peor, por supuesto a nivel deportivo, nuestra ejecución va a ser infinitamente peor y por eso la parte emocional, comentábamos antes en los deportistas, creo que hay que cuidarla, hay que mimarla. Estamos empezando, pero yo creo que esto tiene mucho recorrido.
Oye, al hilo de lo que estaba comentando Luis, Carlos, te pregunto, ¿ese estrés diario cómo debe gestionarlo el deportista o el trabajador, a fin de cuentas? Porque hablamos de deportistas, de mujeres que luego son trabajadoras, amas de casa en muchos casos. ¿Ese estrés cómo se gestiona? ¿Debe ser diario? ¿Debemos planteárnoslo semanalmente o trabajarlo de alguna manera concreta?
Bueno, yo creo que ahí es donde entran en juego todos los aspectos psicológicos, ¿no? El estrés también viene mediado, ¿no?, por un montón de atribuciones, de valoraciones, de juicios que hacemos, de a qué atribuimos los éxitos, los fracasos, los resultados, ¿no? Y ahí está en gran medida, pues, todo el arsenal de estrategias y técnicas psicológicas que manejamos, ¿no? Que se maneja de forma natural a veces se han usado, como bien decía Luis, ¿no? En la psicología clínica, en la psicología más orientada a personas con dificultades serias, pero que son técnicas en ocasiones sencillas que nos pueden facilitar mucho, pues eso, ¿no? El manejo de situaciones relacionadas con el deporte. Por ejemplo, un aspecto, ¿no? Que cuando reflexionaba sobre la posibilidad de colaborar con vosotros, ¿no? Con vosotras es todo lo que tiene que ver con el deporte femenino, ¿no? La situación que se vive, ¿no? En la actualidad con respecto al despegue del deporte femenino, por ejemplo, el fútbol femenino, ¿no? Y la percepción que se tiene a nivel social de eso, ¿no? Lo que genera en las jugadoras, todas las atribuciones, los juicios, las valoraciones, ¿no? Que se les echan a la espalda, ¿no? Y todas esas pequeñas valoraciones que se hacen, todos esos pequeños juicios, todas esas pequeñas cargas que vamos metiendo a veces, aunque en ocasiones algunas personas ejercen sobre las mujeres, ¿no? Afectan la percepción de ellas sobre su propio juego, su propio desempeño y también, como decía Luis, el sistema inmune, la propia fisiología, ¿no? Con lo cual es un hándicap tremendo. Entonces, bueno, casi como que a veces también el espacio del psicólogo deportivo en el ámbito del deporte femenino tiene también que hacer un trabajo de lucha contra los estereotipos y toda la violencia que se ejerce contra las mujeres en todos los ámbitos, pero que parece que de forma particular en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Habiendo sido un espacio masculino, ¿no? Tomado por masculino, bueno, pues creo que desde la psicología deportiva también tenemos que romper una lanza por la igualdad y tener muy en cuenta las consecuencias que tienen para algunas jugadoras, ¿no? Sino para todas esta desigualdad que hay en la sociedad, ¿no?
Aquí hemos hablado con muchísimas chicas, ¿no? Que incluso de baloncesto, voleibol la semana pasada, ¿no? Que realmente, por ejemplo, un viernes, un día como hoy, ¿no? Estudiaban, trabajaban, lo que tuviesen que hacer, cogían un vuelo y se iban a Canarias a jugar, pasar todo el fin de semana, llegar el lunes, ir a sus respectivos trabajos, estudios y luego volver a entrenar. Eso realmente tiene que ser una presión y un estrés, como las llamaba, el estrés negativo.
Distrés.
Un distrés enorme, ¿no? Y al final eso acaba afectando a tu salud, que es físicamente y mentalmente. Uh-huh. Y también recuperarse de eso, dejando de entrenar muchas veces, yo creo que puede llegar a ser hasta positivo, ¿no?
Sí, recuperarse de eso positivo y necesario, ¿no? Como dice Carlos, dedicar un tiempo todos los días un rato a nosotros, a desconectar de todo esto, porque a mí me parecen auténticas heroínas y auténticos héroes esta gente que no vive de esto, ¿no? Que simplemente es una afición y que una afición con mucha exigencia, que como tú decías, Anne, tienen que estar aquí, luego coger un vuelo allá, luego comer aquí, luego y atender, no sé, si tienen familia, atender a la familia, todo esto junto, eso es una bomba de relojería, ¿no? Si no dedicamos todos los días un pequeño espacio, no estamos hablando de mucho espacio, 10, 15 minutos a resetear, a pensar, a descansar, a quitarnos el estrés, a saber dónde estamos, tenemos que acabar enfermando. Es mucha presión la que la gente en el deporte recibe, no solamente la presión de los resultados, ¿no? La presión de dónde quieren llegar, la presión del público que está silbando, que está animando, la presión de lo que hice ayer, la presión de lo que voy a hacer mañana, y todo esto interviene en cualquier tipo de competición. Entonces son elementos que perturban, o los manejas o te perturban. Y siempre van a influir en la realización, en lo que estés haciendo, para bien o para mal. Si los manejas, para bien. Si no los manejas, para mal.
Oye, estaba pensando, Luis, Carlos, a los dos os hago la misma pregunta. Para los que tenemos un cerebro que no para en todo el día, 24 horas, me imagino que os pasa a casi todos, es la pregunta del millón, pero ¿cómo se consigue desconectar un rato? ¿Cómo se consigue parar y decir, bueno, ya vale, familia, trabajo, amigos, tal, pim, pam, todo el día para arriba y para abajo, me paro, me centro en mí mismo, a mí misma, y reflexiono? Carlos, ¿hay un secreto para esto? Porque yo casi lo veo imposible.
Sí, la verdad que es prácticamente imposible, ¿no? Con la sociedad de demanda continua, con las demandas continuas que tenemos de trabajos, ¿no? Esta sociedad capitalista. Pero bueno, en esta sociedad ha aparecido esto del mindfulness, ¿no? Como un espacio para esto, ¿no? Y bueno, mindfulness es una práctica, pero que está cogiendo mucha relevancia a nivel mundial, porque por ejemplo Gran Bretaña, ¿no? Inglaterra ha hecho un plan en el que van a aplicar mindfulness en el ejército, en la sanidad, en la educación, en las universidades, incluso en la vida política, de forma brutal. O sea, es una decisión, es un giro político importante que ha dado, y para el 2020 van a implementar en todas las escuelas, en todos los hospitales, en todos los centros militares, espacios para regular el estrés y la activación fisiológica, ¿no?, y psicológica a través del mindfulness. Sí, me parece muy interesante lo que decía Luis, ¿no? Que Luis utilizaba un término que es tan descriptivo. Es una bomba lo que sometemos a los deportistas, ¿no?, y a las deportistas. Pero no es una reflexión, sino que estaba contrastada con datos. Por ejemplo, la esperanza de vida de los deportistas olímpicos es muy inferior a la población normal, ¿vale? O sea, es un tema serio, quiero decir, que cuando nuestras chicas están practicando, nuestros chicos están practicando, están sufriendo un estrés adicional al que algunas personas mantenemos ya de por sí en la vida, en desarrollarnos, en formar una familia o lo que fuere. Entonces es muy importante que las personas que están sometidas a este estrés tan elevado de formar parte de un equipo en el que hay una exigencia alta, en la que estamos sometidos a los resultados, ¿no?, tengan un apoyo, ¿no? De la misma forma que tienen un apoyo que van a un fisio, o que van a un masajista, o que van a hacer estiramientos, que tengan un espacio para poder parar, ¿no?, para poder desconectar, para poder tal vez reflexionar sobre los motivos últimos que me llevan a la práctica, para poder aprender a estar conmigo mismo más allá de los resultados, ¿no? Que mi persona, mi valía, mi estructura siempre sea más importante que lo que puedo acabar consiguiendo, porque es una forma como de buscar estar centrado, estar consciente y no perder el rumbo, como decíamos antes, no estar con el rumbo perdido y acabar como muchos deportistas acaban cuando se retiran de sus carreras deportivas, con consumos abusivos de alcohol, con consumos abusivos de sustancias o con otro tipo de dificultades posteriores, ¿no? Entonces, es importante acompañar a los niños y las niñas desde los comienzos de las carreras, ¿no?, a generar unos valores, unas actitudes, unos hábitos, ¿no?, de cuidado y de regulación.
Sí, luego cuando pasan a la vida civil, ¿no?, son muchas veces están desadaptados. Han vivido única y exclusivamente con esto y no han tenido ninguna alternativa más, y cuando tienen que dejarlo aparentemente todo, pues no saben qué hacer con su vida, y esto es grave, ¿eh? Y lo que comentabas, Carlos, de lo que se está aplicando el mindfulness en sanidad, en educación, ¿no?, como dentro de los presupuestos generales del Estado, vamos, no es baladí, ¿no? Hay algo que yo creo que nos llama la atención, ¿no? Cuando las empresas, las multinacionales, están invirtiendo dinero, y las empresas están para ganar dinero, en preparar a sus trabajadores en mindfulness, y traen a expertos en mindfulness para que les entrenen. Hombre, la pregunta es la siguiente: ¿por qué les traen? ¿Para que ellos vivan bien o para que tengan menos bajas? Bueno, yo creo que detrás de una multinacional lo que les interesa es la productividad. Entonces, efectivamente, se está comprobando que cuando una empresa el mindfulness se practica diariamente, estamos hablando de grandes empresas, Inditex, Iberdrola, en fin, empresas de renombre, el absentismo, el número de bajas disminuye claramente. Es un dato más a tener en cuenta de la utilidad y de los beneficios y de la realidad del mindfulness hoy en día, del que tú sabes mucho, Carlos.
Sí, vamos, que sí, desde luego yo creo que tanto a nivel personal, de experiencia propia, ¿no?, como ex deportista y como, no sé, profesional autónomo, ¿no?, que es un sitio de mucha exigencia, a mí el mindfulness me ha ayudado mucho, ¿no? Y luego con la tranquilidad también de saber que estás trabajando con una práctica que tiene como mucha base empírica, ¿no? Ha habido mucho desarrollo de lo que se llama la neuroimagen, ¿no? Pues el PET, la resonancia magnética nuclear, ¿no? Ese tipo de técnicas han ilustrado o van ilustrando poco a poco, ¿no? Aún así la complejidad de mindfulness, porque es una práctica que es muy sencilla, pero tiene mucha complejidad a la hora de definirla, porque hay muchas formas de hacerla, hay mucha variabilidad, ¿vale? Pero hay muchas investigaciones muy académicas que muestran que genera cambios en el sistema nervioso, ¿no? Y el sistema nervioso definitivamente media la psicomotricidad y la respuesta motora en el deporte. Entonces, pues oye, que es muy importante, como todos sabemos, ¿no? Que es muy importante atender a lo psicológico y a lo mental para el rendimiento, ¿no? Para facilitar el rendimiento.
Oye, se me ocurre una cosa, Luis, Carlos, empiezo contigo, Luis. Para las deportistas, las profesionales de élite, no me voy a referir ahora explícitamente, pero sí a las amateur, a las que practican deporte, como ha sido el caso de Anne, Nerea, a niveles serios, pero no profesionales de élite. ¿Qué les diríais de esto del mindfulness? ¿Cómo empezar? ¿Cómo iniciarse? ¿Cuáles son los beneficios más o menos inmediatos que vosotros sabéis que pueden empezar a adquirir, Luis?
Bueno, para empezar, el ponerse en manos de una persona que conozca el tema del mindfulness, básico, importantísimo. Y lo segundo, deciros que el mindfulness no es sencillo, no es difícil, hay que hacerlo, simplemente hay que hacerlo. Y tercero, que los beneficios se van a empezar a notar prácticamente de inmediato, no es unos beneficios a largo plazo, ¿no? El mindfulness tiene que ver muchísimo con la meditación y cuando hablamos de esto hablamos de nos parece que nos vamos al Tíbet, ¿no? Y ahí nos sumergimos en otro mundo. No, el mindfulness es algo muy cotidiano, muy de aquí, y los beneficios se van a empezar a notar, pues igual al cabo de 4 o 5 semanas vamos a empezar a notar cambios en nosotros. En 8 o 10 semanas se van a notar los cambios más perceptibles en nuestra forma de ver las cosas, en la tranquilidad con que hacemos las cosas, incluso la gente nos va a decir que nos ve distintos en cuanto más calmados. Una condición que no es negociable, que es sagrada, que hay que practicarlo. No es algo milagroso que yo lo sé, es una pastillita, la tomo y ya está, y se acabó, y para siempre. No, hay que practicarlo todos los días. Como uno se lava los dientes todos los días, pues uno practica mindfulness todos los días, 10, 12, 15 minutos, depende del tiempo que tenga o las necesidades que tenga, y los beneficios se van a ver sí o sí. Esto no es, son datos empíricos, no es que lo diga yo, son datos empíricos. Los beneficios se van a ver sí o sí. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Carlos, seguramente sí. 6, 7, 8 semanas, 8, 10, 12, 15 años. Esto se van a mantener toda tu vida. Es introducir el mindfulness como un hábito en tu vida. Lo mismo que hemos dicho antes, que te lavas los dientes, lo mismo que todos los días haces un poco de deporte, pues haces mindfulness, ¿no? No tiene más misterio que esto.
Una rutina, al fin y al cabo, ¿no?
Es una rutina que te va a cambiar la vida, ¿eh?
Carlos.
Sí, bueno, que Luis y yo sabemos bien, ¿no? La complejidad de que tenemos todos los humanos, ¿no? Que contenemos tantas multitudes en nosotros, sociales, familiares, relacionales, ¿no? Que a veces es complicado, ¿no? Operativizar o objetivizar tanto, ¿no? Pero sí, que claro que es obvio que mindfulness sienta bien y que tiene mucha evidencia y que, bueno, que es una puerta que se nos abre, ¿no? Y que se nos abre con un apoyo científico y con validez de poder estar distintos, ¿no? De poder estar distintos en nuestros trabajos, en nuestras relaciones de pareja y desde luego en el deporte también, ¿no?
Y sí, perdón. Sí, continúa.
No, eso, que, bueno, que yo creo que esto es la clave de esto es que hay que entrenarlo. Que esto es como, bueno, pues si, yo qué sé, ¿no? Ayer estaba en el entrenamiento de las peñas de la peña en Santurchi, ¿no? De la peña Atleti en Santurchi, y claro, la gente ya va corriendo a hacer entrenamiento, se va a cenar rápidamente y no hay tiempo para la relación social, no hay tiempo para el disfrute, no para la conexión social que sabemos que regula el sistema simpático, parasimpático, ¿no? No hay tiempo para esa conexión emocional entre las personas, ¿no? Que hace que estemos sanos, que nos sanemos, ¿no? Entonces, a veces el rol del psicólogo deportivo tiene que ver con dar pequeños espacios, ¿no? En el que el equipo puede desarrollar otra conexión, puede desarrollar otra cohesión. Y eso a veces, a menudo se plasma en el campo luego, ¿no? Los grandes equipos a veces hay un gran tal de detrás, ¿no? Hay un gran equipo unido, ¿no? Entonces, el mundo psicólogo deportivo tiene muchas muchas aplicaciones muy diversas, ¿no? Pero sí es cierto que requiere una inversión de tiempo y también económica por parte de los clubes o las personas o lo que fuere, y a veces eso pues cuesta porque los recursos son limitados y esa es una realidad también.
Y bueno, unido con todo esto un poco también, al final el exceso de emoción que pueden llegar a sentir no solamente los jugadores, sino los entrenadores también, como persona que motiva al jugador, que le enseña y que le ayuda a crecer en el juego. El exceso, la inmensa pasión que pueden llegar a sentir ambas partes puede llegar a ser algo negativo, ¿no? En la persona, bueno, en general, en todo el ámbito.
Sí, mira, hay un aspecto que es un gran desconocido, ¿no? Y que poco a poco la neurociencia y la fisiología nos va enseñando. Y es que el entusiasmo, la pasión, la hiperactividad máxima, el entusiasmo muy muy elevado es tan dañino, es muy dañino para el sistema nervioso. La negatividad absoluta, el estar en un sitio muy negativo, en el vacío, también es muy destructivo para el sistema nervioso, pero la hiperactivación también. El entusiasmo excesivo, o sostener un lugar de entusiasmo muy alto, como que nos, si me permitís, nos tuesta el sistema nervioso, nos quema el sistema nervioso, ¿vale? Nos hace entrar en conductas desadaptadas, como conductas agresivas, de menosvaloración, de juicio, de, y todo esto, pues evidentemente, pues tiene consecuencias. La verdad que yo, mucha parte del trabajo que hago, lo hago con entrenadores, porque creo que son las personas llave, ¿no?, para facilitar la intervención de los psicólogos del deporte en los equipos, por ejemplo, ¿no? Bien por un coste económico de horas de trabajo, ¿no? La persona que está con los deportistas, que les puede proponer prácticas, técnicas, ejercicios, son los entrenadores y eso, y juegan un papel súper importante y yo creo que el uso que los entrenadores están haciendo de la psicología deportiva es muy interesante. Un caso claro es el de Lopetegui, el seleccionador español, que ya incorpora un psicólogo deportivo en la plantilla. Y están encantados, ¿no? Inma Puig en el Barcelona, el trabajo que hace con Messi y todos estos jugadores, ¿no? De dar espacios para reflexionar de una forma distinta, para reparar las pérdidas, ¿no? En el equipo en el que se va Neymar, ¿no? ¿Qué pasa en ese equipo cuando va un día a entrenar y ya no está el astro que va a solucionar los partidos, ¿no? Y este tipo de personas que trabajan en estos clubes tan grandes, pues ven que son personas normales y que necesitan apoyo y necesitan escucha y necesitan también herramientas y técnicas para poder manejar todo esto.
Bueno, con mucha pena tenemos que dar por finalizada la tertulia porque no nos queda tiempo. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un auténtico placer, hemos vuelto a aprender muchísimo y vamos a poner en práctica el mindfulness, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Ha sonado muy bien.
A mí también. A ver, yo lo he vivido en casa, sé cómo puede llegar a afectar y yo creo que la verdad que es algo muy, muy, muy interesante y que, como dice una amiga mía, todos deberíamos ir al psicólogo en algún momento de nuestra vida para conocernos. Tenemos que hacer al estrés nuestro amigo y el mindfulness para eso es estupendo.
Mandamos un abrazo. Carlos, un placer.